del capítulo 1. Vamos a hablar de otro mensaje de la serie sobre la iglesia. Necesitamos aprender de la iglesia, qué es la iglesia, quiénes son los oficiales de la iglesia. Hoy vamos a ver las ordenanzas de la iglesia. Y hemos estudiado ya los dones en la iglesia y otros asuntos importantes respecto a la iglesia. Yo creo que la iglesia como institución divina es muy malentendida y es menospreciada, desafortunadamente, aún entre círculos cristianos. Hay gente que no le ve la razón de la existencia de la iglesia. Hay algunos que creen que pueden estar bien con Dios sin pertenecer a ninguna iglesia, porque dicen ellos las iglesias están llenas de gente hipócrita o de gente imperfecta. Sí, es verdad, y eso es muy cierto, y precisamente por eso vamos a la iglesia, porque queremos ser mejores, queremos crecer, queremos agradar más a Dios. Si la iglesia estuviera compuesta por gente perfecta, entonces ¿para qué vamos a la iglesia, verdad? Pero sí, el propósito es cada día ser mejores. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer estos versículos, nada más en Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Versículo 22 y 23, vamos a leerlo todos juntos. Efesios 1, 22 y 23. Dice ahí la palabra de Dios: y sometió todas las cosas, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Piensen esas palabras. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sabe? ¿Había usted pensado en eso? Todos sabemos que Dios es omnipresente y todos sabemos que Dios lo llena todo, pero note aquí un detallito que se nos pasa normalmente desapercibido en la iglesia. A través de la iglesia, Cristo lo llena todo, pero a través de la iglesia. Así de importante es la iglesia, y necesitamos darle ese lugar que Dios le da en la Biblia a la iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre, en este mensaje, Señor, rogamos otra vez tu dirección, tu presencia, tu bendición, bendiciones espirituales de lo alto, y que nos des entendimiento y corazones dispuestos, Señor, a obedecer lo que tu palabra nos enseña, conformar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, Señor, por medio de tu palabra. Bendice este mensaje en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Las denominaciones, y hay que entender la diferencia entre denominación, religión y secta. Cuando decimos denominaciones, nos estamos refiriendo a grupos evangélicos que predican la salvación, como nosotros, que creen en la inspiración de la Biblia y la mayoría de las doctrinas que nosotros creemos. Cuando hablamos de religión, ahí entra una gama de todo tipo de creencia en algún tipo de Dios o un sistema de dioses o como sea. Ahí entran los hindús, el Islam, ahí entra el sintoísmo, toda religión no necesariamente cristiana. Cuando hablamos de denominación, estamos hablando de religiones o iglesias evangélicas cristianas, aunque tienen sus diferencias entre unas y otras, pero que por lo menos tienen una tradición evangélica, neotestamentaria, bíblica, en las doctrinas fundamentales. Cuando hablamos de secta, estamos hablando de iglesias que quieren hacernos creer que son cristianas, pero no lo son. Estamos hablando de los mormones, estamos hablando de los testigos de Jehová, estamos hablando de los adventistas del séptimo día, y todas esas iglesias que quieren ser aceptadas como evangélicas e incluso se atreven a decir que ellos son la iglesia verdadera, cuando en realidad predican otro evangelio y están muy fuera de lo que la palabra de Dios enseña, la iglesia de Cristo otra y otras parecidas. Entonces, cuando decimos aquí, las denominaciones con el paso del tiempo le han añadido cosas a la operación de la iglesia que los aleja cada vez más de lo que la Biblia enseña. ¿Cómo debe estar organizada una iglesia neotestamentaria y cuáles son sus ordenanzas? De eso es lo que vamos a hablar hoy aquí. ¿Qué importan lo que enseña tal y cual iglesia? Lo importante es que enseña la Biblia. Porque a veces alguno dice, no, pero en mi iglesia, y refiriéndose a una iglesia metodista, presbiteriana, o aún una bautista fundamental de cierta corriente, dice, es que en mi iglesia se hace así. Está bien, aquí no estamos tratando de seguir el patrón de cualquier otra iglesia, no importa qué tan grande sea la iglesia, ni qué tan famoso sea su pastor. Nosotros nos guiamos por la Biblia, queremos guiarnos por la Biblia, queremos que nuestra iglesia se ajuste y se acople y siga los lineamientos de la Biblia. ¿Amén? Amén. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Las ordenanzas de la iglesia neotestamentaria son dos, la primera y la segunda. Qué inteligente soy, ¿verdad? Son dos, el bautismo y la cena del Señor, eso es todo. Nosotros no creemos en sacramentos, nosotros no creemos en todo un sistema especial de cómo acercarse a Dios, y de eso vamos a hablar hoy. ¿Cuáles son esas dos ordenanzas y qué enseña la Biblia acerca de eso? Vamos a hablar de eso precisamente esta mañana. ¿Qué son las ordenanzas? Bueno, primero, ¿de dónde viene esta palabra ordenanza? ¿Está en la Biblia la palabra? No, quizás no está así como nosotros la entendemos, pero usamos la palabra ordenanza para referirnos a dos mandatos, dos mandamientos dados en la Biblia, pero que tienen una utilidad y un propósito especial para el creyente del Nuevo Testamento, o sea, para los miembros de la iglesia. Estas dos ordenanzas, en primer lugar, no son solo mandamientos. En segundo lugar, no son mandamientos para todo el mundo. Estamos hablando de la cena del Señor y el bautismo. Sí, hay mucha gente que predica eso. Dice, no, si no te bautizas, no eres salvo. Si no celebras la cena del Señor, que en algunas iglesias le llaman Eucaristía, no eres salvo. No, nosotros no creemos eso. Son ordenanzas para gente ya salva. Son mandatos para gente que ya han sido rescatados del pecado, lavados sus pecados en la sangre de Cristo. No es para todo mundo, no son sacramentos, y ahorita vamos a ver qué quiere decir sacramento. Son ordenanzas, y una vez más, en vez de usar la palabra mandato, mandamiento, usamos una palabra diferente, ordenanza. No necesariamente es una palabra bíblica, es una palabra teológica que nos ayuda a entender la diferencia de estos dos mandamientos especiales, que son diferentes a todos los demás, y les llamamos ordenanzas. No son pasos para la salvación, tampoco. Que la salvación es por fe en Cristo Jesús, y eso es todo. No por obras para que nadie se gloríe. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esas ordenanzas? Primero, esas dos ordenanzas son el bautismo y la cena del Señor. Y vamos a hablar en detalle cada uno de esos. Hay otras iglesias, incluso algunas bautistas de ciertas tradiciones, que utilizan el lavamiento de pies y dicen que esta es otra tercera ordenanza. Bueno, en mi opinión, yo le voy a decir mi opinión, eso de lavarse los pies es una buena práctica, ¿no? Amén, ¿verdad? Sea ordenanza o no, lávese los pies, y es más, no nomás los pies, todo el cuerpo del diario, ¿verdad? Esa es una práctica. Pero no hay en verdad en la Biblia, en el Nuevo Testamento, un mandato que diga que la iglesia de Cristo Jesús debería celebrar eso como ordenanza, como una institución importante como el bautismo y la cena del Señor. Es verdad que cuando Jesús le lavó los pies a Pedro, sí puso eso como un ejemplo de humildad y que lo hicieran unos a los otros, pero yo creo que se refería más al hecho de servir unos a los otros en humildad que necesariamente a estarse lavando los pies. Hay iglesias que practican eso cada domingo, parte del servicio, se quitan los pies y pasan una letrina, una cazuela, y ahí le van lavando los pies simbólicamente a cada persona, ¿verdad? Está bien, pero yo no encuentro eso, una ordenanza en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son pues las únicas ordenanzas? Vamos a hablar de eso, pero déjeme hablar que cuáles son los sacramentos católicos. Y aquí, para que usted entienda, ¿qué es un sacramento? Y esto lo saqué de una fuente católica. Dice esta fuente, dice, ¿qué son los sacramentos? Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia instituidos por nuestro Señor Jesucristo para santificarnos. Y yo lo que diría eso es, ¿really? ¿Dónde estableció eso Jesucristo? Sacramentos, signos sensibles y eficaces de la gracia. Ahora, no, esa palabra gracia, ahorita ellos mismos la van a definir, pero no es lo que usted y yo estamos entendiendo por gracia. Para nosotros gracia, y bíblicamente gracia, es un don o regalo inmerecido. La salvación es por gracia porque es un don inmerecido. Nadie merecemos ser salvados. Pero Dios nos salva por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, sin merecerlo. Eso es lo que quiere decir gracia. Pero en el dogma católico, gracia es una especie de virtud conferida a través de los sacramentos. Ahorita vamos a ver eso. Son sensibles, dice, se pueden tocar, ver, etcétera. Está hablando de los sacramentos. Son eficaces, dice, porque hacen lo que dice, es decir, confieren verdaderamente la gracia. Entonces, no se olvide que esta gracia de la que ellos hablan es una especie de poder, de virtud, de santificación que lo acerca uno más a Dios y a la salvación. Ok, aquí, por aquí viene la definición. Ahí está. ¿Qué es la gracia? Esto es de acuerdo al concepto católico. No vaya por ahí diciendo, no, el pastor, mire lo que nos enseñó el domingo. No, esto es lo que dice la Iglesia Católica, ¿ok? Es un don sobrenatural y gratuito que Dios infunde en nuestras almas. Fíjense cómo está dándole un concepto completamente extraño al Nuevo Testamento, que Dios infunde en tu alma por los méritos de Jesucristo para conseguir la vida eterna. Ahí está lo antibíblico. No podemos ganarnos la vida eterna a través de cosas que son conferidas de nosotros después de haber practicado, en este caso, estos siete sacramentos. La gracia puede ser actual, santificante o sacramental. Me voy a brincar todo esto porque para ahorrar tiempo. Pero mire, por ejemplo, respecto al bautismo. El bautismo es un sacramento dentro de la Iglesia Católica. Dice, el pecado original se quita con el bautismo y el mortal con la confesión. Estos son dos sacramentos católicos. Oh, sí, ¿y dónde queda eso que dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado? No, perdón, el bautismo no limpia de pecado. Si acaso el bautismo lo va a limpiar algo de mugre que trae encima, pero nada de pecado. La Biblia no dice que el bautismo limpia de pecado. Y mire, el pecado mortal dice aquí que se quita con la confesión. Y aquí hay un montón de contradicciones. Bueno, si eso fuera así, entonces, ¿por qué tiene que hacer penitencia el pecador después de confesar los pecados si con la confesión se quita el pecado mortal? En fin, hay mucha contradicción en esto. Además, que la Biblia no hace diferencia entre pecado mortal y pecado venial. La Biblia dice que todo pecado es mortal. La paga del pecado es muerte. Todo pecado es mortal. Por causa de pecado, todos merecemos la muerte. La Biblia no hace diferencia entre pecado y pecado. Y la gracia sacramental es la que otorgan los sacramentos. Cada sacramento otorga una gracia especial diferente. ¿Ya va entendiendo qué quieren decir ellos con esto de gracia? Que le van dando una especie de virtud, como una especie de boleto, como un abono, para que poco a poco usted vaya acercándose más hacia la salvación. Bien, me voy a brincar todo eso. Estos son los sacramentos, de acuerdo a la Iglesia Católica, el bautismo. Y cuando hablo de sacramento, entienda usted, pasos hacia la salvación. ¿Qué quiere decir dentro del dogma católico? Si usted no cumple con esto, usted no va a ser salvo, jamás. Pero al revés también, aun si cumple con todo esto, usted no tiene la garantía de ser salvo, tampoco. O sea que es un crucigrama difícil de entender. El bautismo, la confirmación, la confesión, la Eucaristía es lo que nosotros llamamos la cena del Señor, pero en la Eucaristía la Iglesia Católica celebra el sacrificio de Cristo cada vez. La unción de los enfermos, llamada también extrema unción, y el matrimonio y el orden sagrado. Y digo, aquí hay un montón de contradicciones, porque por ejemplo, el matrimonio es un requisito para la salvación. Y sin embargo a los sacerdotes no les permiten casarse. ¿Quiere decir que no se van a salvar? Pero por otro lado, el orden de los sacerdotes es requisito de la salvación. Pero todos los demás que no somos sacerdotes, ¿qué? Entonces no podemos alcanzar la salvación si esos son pasos de la salvación. Ve, hay mucha contradicción en todo eso, pero no vamos a hablar de la doctrina católica hoy, vamos a hablar más bien lo que dice la Biblia. Vamos a hablar del bautismo. La primera ordenanza es el bautismo, antes que la cena del Señor. Cristo Jesús la instituyó antes de ascender al cielo. En Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20, y aquí aparecen los versículos para que usted no lo busque. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora quiero que note el orden en que se menciona aquí el bautismo. Dice aquí: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. El orden es: primero se hace discípulo uno y luego se bautiza. Para ser discípulo uno necesita poner su fe en Cristo, reconocer que uno es pecador, reconocer que uno no se puede salvar a sí mismo, reconocer que la muerte de Cristo en la cruz es suficiente y nada más. Y cuando yo acepto a Jesucristo como mi salvador personal por la fe, me hago discípulo, ahora soy seguidor de Cristo Jesús, y luego viene el bautismo. El bautismo es el siguiente paso después de hacerse discípulo o después de haber recibido la salvación. ¿Ve cómo esto difiere de lo que otras iglesias enseñan? En algunas iglesias bautizan a la gente para ser los discípulos. No, primero se hace discípulo y luego se bautiza. Y no es parte de la salvación, porque la salvación es por fe en Cristo. No por bautizarse, no por sumergirse en un tanque. Y luego dice aquí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, porque también hay iglesias que no bautizan a la gente hasta que sabe bastante de la Biblia y bastante de doctrina. Tampoco es eso bíblico. Eso de la enseñanza viene después del bautismo. Primero hacerse discípulos, después bautizarse y luego aprender. Y por eso tenemos aquí Escuela Dominical. Para seguir aprendiendo. Eso es un trabajo, eso es un proceso que dura toda la vida. Número dos, el propósito del bautismo. ¿Para qué es el bautismo? Qué bueno que me lo pregunta. Primero, para identificar al creyente con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Dice la Biblia en Romanos 6, versículos 3 y 4: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, cuando yo me bautizo, yo estoy participando con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Eso es lo que dice aquí: hemos sido bautizados en su muerte. Al bautizarme estoy participando con Cristo en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así, por eso cuando alguien se bautiza, se dice sepultado en las aguas del bautismo para la vida pasada y resucitado para andar en vida nueva, conforme a la semejanza de Cristo. Bien, ¿para qué más es el bautismo? Dice también Colosenses 2:1, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Entonces es un simbolismo. Obviamente Cristo murió, fue sepultado y resucitó hace 2000 años. Cuando yo participo del bautismo ahora en el 2013, es como si yo fuera muerto, sepultado y resucitado con Cristo hace 2000 años. Es un simbolismo, es algo que tenemos que entender. Entonces somos sepultados con Cristo simbólicamente en el bautismo. Bien, el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Mire lo que dice Pedro, y tome en cuenta esto: el bautismo no quita las inmundicias de la carne. El bautismo no limpia de nada, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. El bautismo es un acto de obediencia, no es un sacramento, no nos sacramentiza, no nos santifica, no nos acerca más al cielo, es un acto de obediencia, eso es todo. Y por eso le llamamos ordenanza. Además, se utiliza, según el Nuevo Testamento, para unirse al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y no tengo tiempo de ver todos estos versículos, pero vamos a ver uno solamente. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y en Hechos 2:41 dice que los que fueron bautizados fueron añadidos a la iglesia después de haber sido bautizados. ¿Qué más acerca del bautismo? No es para salvación, porque la salvación es por fe, no por obras. Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si el bautismo salva, el bautismo, te diríamos, es una buena obra. Déjame platicar lo que pasó una vez. Yo estaba hablando con unos de la Iglesia de Cristo. Los de la Iglesia de Cristo creen que el bautismo es parte de la salvación. Y yo le decía, dígame una cosa, ¿el bautismo es una buena obra o es una mala obra? Y como que sabía para dónde iba yo, ¿verdad? No me quería contestar muy bien. Le digo, ¿es malo bautizarse o es bueno bautizarse? No, pues es bueno, ok, bueno, acéptelo, es una buena obra. Ok, ¿qué dice Efesios 2:8? Que nadie es salvo por las obras, sino por gracia. El versículo 9 que sigue, que no está aquí, es el que dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces le digo, mira, vamos a suponer que yo acepto a Cristo un jueves, y usted me dice, te falta bautizarte para que termine tu salvación, para completar tu salvación. Vamos a suponer que yo acepto a Cristo un jueves, porque ellos sí reconocen que para ser salvo hay que aceptar a Cristo, pero también hay que completar eso con el bautismo. Le digo, ¿y cuándo tiene usted los bautismos? No, pues el domingo. Le digo, ok, muy bien, vamos a suponer que yo acepto a Cristo el jueves y me pienso bautizar el domingo. Vamos a suponer que me atropella un carro el sábado. ¿Qué? Y me muero. ¿A dónde va mi alma? ¿A dónde va mi alma? No, pues al cielo. ¿Pero por qué? Si tú estás diciendo que necesito el bautismo. No, pero ya tenía la intención de bautizar, pero no por fin. Y mentira, no hallaba cómo salir del atolladero. No, la verdad de las cosas es, no necesito. Ahora, le digo, ahora vamos a suponer que sí llega el domingo. Y vamos a suponer que estoy ansioso por descender al bautisterio para recibir sacramento, como le quieran llamar ustedes, de manos de otro hombre. Pero ¿qué tal que en ese día amanece enfermo el pastor? Okay. Y amaneció con una úlcera de aquellas, una diarrea, y no puede ir a la iglesia. Mi salvación va a quedar en espera solo porque no hay quien me aplique la salvación. Entonces mi salvación ahora depende de un hombre, que el hombre me administre, me comunique esa salvación. Ridículo. No, la Biblia dice que en el momento que nosotros recibimos a Cristo, en ese momento somos salvos ya, hermano, por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo se debe bautizar? La palabra bautizo viene del original griego baptizein, que significa sumergir. No rociar, no salpicar. Y como el bautismo además significa enterrar, porque esa es la sepultura de Cristo, cuando uno lo sepulta no le rocian poquita tierra en la cabeza, ¿verdad que no? ¿Verdad? Lo sumergen completamente, lo entierran debajo de la tierra, y por eso nosotros bautizamos por inmersión. El bautismo se ha de administrar por inmersión porque es la única manera de simbolizar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cuando uno desciende al agua, está simbólicamente muriendo a la vida pasada. Cuando uno sale del agua, simbólicamente está resucitando a una vida nueva. Es lo que nos dice la Biblia en Romanos 6:13. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, la inmersión, pues, es la única práctica en los tiempos bíblicos. No hay ni un solo caso en la Biblia de alguien que se haya bautizado de otra manera que no haya sido por inmersión. Mire lo que dice Juan 3:23. Juan bautizaba también en Enón, junto a él, a Salim. ¿Por qué? Porque había muchas aguas. Si el bautismo es solo por chorrear un poquito, unas gotas en la cabeza, ¿por qué Juan el Bautista? Y acuérdese de que no por nada le pusieron ese apodo, Juan el que Bautista, el que bautizaba. No fue a un lugar cualquiera, podía haber ido a un estanque y chorrear un poquito de agua en la cabeza. No, él iba a Enón junto a Salim porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. De tal manera que rociamiento, afusión y cualquier otra forma no son correctas bíblicamente. Ahora, los sujetos, ¿quiénes deben de bautizarse? Los creyentes, ya vimos en Mateo 28, ir a ser discípulos y luego bautizarlos. Primero son discípulos, primero se hacen cristianos y luego son bautizados. Todos estos pasajes son ejemplos de otros que primero creyeron. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el eunuco que le dijo a Felipe, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado? Le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Primero creer y luego bautizarse. Y otros pasajes más. No es para infantes, porque ellos no pueden discernir todavía y nunca se practicó en la Biblia. No hay ni un caso de un bebé bautizado en la Biblia. No hay ni un caso. Porque además, la iglesia es como la iglesia católica, practica el bautismo de niños para librarlos del limbo. Un lugar que no existe tampoco en la Biblia. La Biblia no conoce nada más que cielo e infierno, es todo. No hay lugares intermedios. No hay limbo, no hay purgatorio, no hay nada de eso. Así que el bautismo no libra de nada. El bautismo solamente es un acto de obediencia para creyentes. La cena del Señor, y vamos a ir un poquito más a prisa en ¿ok? Jesús instituyó la cena del Señor. Cuando Él fue crucificado, antes de morir, ustedes recuerdan que reunió a sus discípulos. Fueron a un lugar especial preparado para ellos, se llamaba el aposento alto. Ya estaba dispuesto ahí el lugar con sus discípulos. Y ahí tomó la cena del Señor, participó del jugo de la uva y del pan sin levadura. Y aquí nosotros celebramos la cena del Señor con esos mismos elementos. Después fue confirmada por Pablo en 1 Corintios 11, 23 al 29. La cena del Señor, o Eucaristía como le llama la Iglesia Católica, me acerca más a Dios, me infunde en mi alma una gracia especial por la cual ya soy más limpio y más sano y más santo y más apto para la salvación. No. La cena del Señor solamente es una conmemoración. Es una conmemoración de la muerte de Cristo, como una proclamación de su segunda venida. Eso está en 1 Corintios 11, 26. ¿Quiénes participan? Creyentes bautizados. todos los creyentes eran bautizados inmediatamente, por lo tanto, cada vez que se celebraba la cena del Señor, los participantes deberían haber sido bautizados. Y déjenme explicar un poquito más. Esto es un poco difícil demostrarlo con un solo pasaje, tendremos que ver muchos pasajes, pero déjenme resumirlo de esta manera. La cena del Señor es una celebración, como el aniversario de bodas es una celebración. Si por ejemplo, si yo no estuviera casado con mi esposa, estamos casados, ¿verdad? ¿Tú? No, sí, estamos casados. Si yo no tuviera una fecha 22 de julio de 1989, donde fue el día que yo me suicidé, perdón, donde, el día que yo me casé, yo no podría celebrar año tras año el 22 de julio mis bodas con mi esposa, porque si nunca me he casado. La cena del Señor, como dijimos, es una conmemoración, un memorial de la muerte de Cristo. Entonces, si yo no he participado de la muerte de Cristo a través del bautismo, no puedo celebrar la cena del Señor porque es como el aniversario de boda. No tengo nada que celebrar. No he participado de su muerte, sepultura y resurrección simbólicamente a través del bautismo. La cena del Señor no tiene sentido para mí. No tengo nada que celebrar. ¿Entiende? Esa es la importancia de la cena del Señor. A creyentes bautizados que anden en obediencia, ¿verdad? Porque la Biblia dice que examínese cada uno. Examínese si es digno. Y la manera de ser digno es haber sido limpiado por la sangre de Cristo, pero también uno como cristiano, si uno sabe que ha andado lejos de Dios, ha andado en pecado, no debería de participar, porque el que come y bebe indignamente de la sangre y del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, dice la Biblia. Bien, solo para miembros de la iglesia local, ya que el bautismo identifica al creyente en la iglesia local, y 1 Pedro 2:9 dice que tanto los ministros como los creyentes deben participar. ¿Qué elementos hay en la cena del Señor? Y digo esto, pareciera tonto, pero no es tonto. La iglesia católica durante un tiempo le daba al laicado, o sea, a toda la gente, le daba el vino y el pan. Pero después quitó el vino, y el vino nada más ahora a los sacerdotes. Luego se lo volvieron a dar, y ahora se lo volvieron a quitar. El cuento es que yo no sé ahorita cómo está, pero según entiendo, solamente la hostia es la que le dan a la gente, el vino no. Bueno, la Biblia dice que las dos cosas van juntas, ¿verdad? Primero el pan sin levadura, porque representa el cuerpo de Cristo sin mancha, inmaculado. Hay gente que no le pone atención a ese asunto y comen la cena del Señor con pan leudado, pan cualquiera con levadura, y no se olvidan más bien que el pan sin levadura representa que no hay corrupción, y el pan por lo tanto debe ser un pan sin levadura, que representa el cuerpo sin mancha de Cristo. Y el vino es el jugo de uva, aunque la palabra en la Biblia usa la palabra vino, debe usted entender que la palabra vino no se entiende como ahora se entiende que es vino. Ahora es un proceso específico de fermentación para emborrachar a la gente, mientras que en aquellos tiempos era simplemente jugo de uva, el fruto de la vid. Jesús habló de eso, no beberé más del fruto de la vid, y no está hablando de vino fermentado, porque representa la sangre de Cristo sin contaminación. La fermentación, una vez más, al igual que la levadura, representa un proceso de corrupción, y por lo tanto el jugo de uva debe ser sin fermentación. Y todos los participantes deben participar de todos los elementos. La Biblia no hace diferencia entre participar una cosa y de la otra. Cuando Jesús tuvo la cena con sus discípulos, la última cena, todos participaron. Pasaron el pan, pasaron la copa, y cuando nosotros celebramos aquí la cena del Señor, así lo hacemos también, pasando el pan y el jugo de uva. Los elementos son símbolos solamente, no pueden cambiar la sustancia por la palabra del hombre. ¿Okay? Cuando Jesús tenía el pan en su mano y el jugo de uva, y dijo, tomad y comed todos, esto representa, esto es mi cuerpo, dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y esas palabras se han malentendido a través de la historia. Algunos creen que nosotros al participar de la cena del Señor o de la Eucaristía, como dice la Iglesia Católica, estamos participando del cuerpo de Cristo. Eso es canibalismo. Cuando Jesús tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo, es evidente que Él no iba a tener en su propia mano sostenida allí su cuerpo. Está hablando simbólicamente, esto es mi cuerpo, esto representa mi cuerpo. De manera que cuando participamos de la cena del Señor, solamente participamos en forma simbólica de lo que ya ocurrió hace 2000 años en la cruz del Calvario, donde Él entregó su cuerpo y su sangre para el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo debe celebrar una iglesia las ordenanzas? ¿Qué significan? Espero que por medio de este mensaje usted haya aprendido más y entendido mejor por qué nosotros hacemos las cosas como las hacemos, por qué le llamamos ordenanzas, por qué no le llamamos sacramentos y por qué creemos que solamente por la fe en Cristo podemos ser salvos. Si usted quiere alguna nota de mis apuntes hoy, de mi sermón, con todo gusto, para que tenga todos los pasajes, imposible ver cada uno de los pasajes en detalle el día de hoy, pero si a usted le interesa, con mucho gusto le puedo dar una copia. Muy bien, vamos a orar ahora para ser despedidos, cada ojo cerrado y cada cabeza inclinada.